buenos días y bienvenidos amigos oyentes. Comenzamos nuestra clase de metafísica aquí en Radio Doramas FM 96.7. Esto se llama Aprendiendo en el Camino y yo soy Fela Galván. Continuando con los estudios de Connie Méndez del libro Piénsalo bueno y se te dará, hoy tenemos el capítulo titulado Alma. Y vamos a empezar, como siempre, con nuestra relajación. Respira profundo y suave, varias veces, escuchando la música y sintiendo armonía. Y establécete en un estado de conciencia, de quietud, de serenidad y de confianza. Siéntete tranquilo. Siente que todo está ahora mismo bien, perfecto, en su lugar, en orden divino. Y ahora, visualízate envuelto por una maravillosa luz blanca, compuesta por millones y millones de pequeñas partículas de luz, pequeños electrones que te rodean, vitalizando tu cuerpo, tus sentimientos y tu mente. Al respirar, siente y mira cómo esa luz entra en tu cuerpo, en tu organismo, y se distribuye por todo él. Y al mismo tiempo, siente una profunda conexión con tu ser divino interno, con la luz de Dios en ti, visualizándola como un sol de luz aún más potente, situado en el centro de tu pecho. Es una luz cálida, confortable, que no quema, sino que simplemente te armoniza, te nutre, te sostiene. Y ahora vas a dar un paso más y te vas a identificar con ese sol interno, con esa luz interna. Sabes que no eres el cuerpo, sino que eres la luz que habita en el cuerpo. Identifícate con ella diciendo, yo soy luz. Y expándela hasta que abarque todo tu ser. Hasta que te sientas que eres un ser de luz, un sol radiante que abarca todo tu cuerpo. Tú eres un sol, siéntelo y míralo. Sientes libre de la forma humana. Eres un ser de luz libre. Con esta imagen toma una respiración profunda y antes de terminar, haz un acuerdo firme contigo mismo de que no olvidarás esta identidad de luz. Pues vamos a continuar entonces nuestros estudios de metafísica de Connie Méndez. Como te decía, estamos en el capítulo titulado Alma y Connie comienza así. Te quiero decir que hoy tenemos un capítulo un poquito más difícil de los cotidianos. Sin embargo, algo de lo que debe hablarse porque es importante y porque a menudo crea mucha confusión en muchos estudiantes sinceros. Así que vamos a estudiarlo con ella. Dice así, casi no te he nombrado el alma, porque es un estudio que ha ocupado demasiada atención de los hombres. El alma es ese fantasma, entre comillas, que a veces aparece y asusta. Es también la sede de las emociones. Yo te quiero decir que alma es un concepto muy vapuleado, que se utiliza para muchas significaciones. Hoy Connie nos quiere aclarar una de las significaciones mal empleadas muy a menudo. Sin embargo, antes de comenzar con esto, yo quiero explicarte cuál es el significado verdadero de alma. Alma es lo que llamamos la personalidad que reencarna. Tú tienes hoy día una personalidad. Yo, por ejemplo, mi personalidad es Fela, pero yo sé que mi personalidad es algo que me está ocurriendo ahora y es transitorio, no es algo eterno. Lo eterno es el espíritu. Mientras que la personalidad, el rol que en este momento estoy asumiendo, ese es el carácter de esta vida. Vamos a decir que el alma es la síntesis del carácter de todas tus vidas. Es la parte de ti que reencarna en realidad. No reencarna Fela en mi caso, sino reencarna el alma que ahora asumió el rol, el papel de Fela. ¿Me sigues? Así que técnicamente hablando, alma es la entidad que tú eres y que reencarna de cuerpo en cuerpo para ir avanzando y evolucionando y perfeccionándose. Por eso también alma se denomina con mayúsculas, para diferenciarlo de este concepto, alma con mayúsculas es el Cristo interno, porque el Cristo es el modelo que tú debes llegar a realizar. Es decir, es como el niño que se compara con el hermano mayor, porque quiere llegar a ser como el hermano mayor. Entonces el hermano pequeño es alma con minúscula, crees tú como una persona que está aprendiendo a lo largo de todas las encarnaciones. Y el alma con mayúscula es el hermano mayor, aquel en el que te convertirás. Aquí Connie va a hablar del concepto de alma que muchas personas tienen como esa parte de ti que reencarna y que por tanto es la que se convierte en un fantasma cuando pierdes el cuerpo físico y no has tomado todavía un cuerpo físico nuevo. Y muchas personas cuando mueren, cuando desencarnan, que así le llamamos aquí, pues quedan como fantasmas, es decir, quedan como entre planos, y a eso es de lo que Connie quiere hablar hoy. Por eso ella dice que el alma del hombre habita lo que llaman el plano astral, el plano de las emociones, y por eso el alma también se asocia al corazón y a las emociones. Los habrás oído nombrar mucho. Las fuerzas que rigen ese plano, el plano astral, son llamadas las fuerzas psíquicas. Es el reino de las experiencias fenomenales, como el espiritismo, la mediunidad y ciertas manifestaciones magnéticas, etcétera. Es un plano muy ameno, muy distraído, muy interesante, pero también aterrador a veces, porque conocemos muy poquito de lo que hay allí. Allí hay mucho que es muy atractivo, sobre todo porque es eso fenomenológico, pero también hay mucho que no conocemos y hay mucho de peligroso. Pocos de los que se dedican a estudiarlo, deslumbrados por sus manifestaciones misteriosas, pasan de allí. Las personas que se enganchan demasiado al estudio de los fenómenos psíquicos y paranormales suelen quedarse muy enganchadas a eso y suelen quedarse estancadas en ese plano, es decir, dejan de progresar, dejan de evolucionar. Aquí no estamos diciendo ni que sea malo ni bueno, solo decimos que es algo bastante corto, que no tiene que ver con lo que nosotros llamamos aquí desarrollo o desenvolvimiento espiritual. Por eso en metafísica no estudiamos estas cosas. No estudiamos ni cómo conectar con los muertos, no estudiamos cómo desarrollar la clarividencia, ni cualquiera de estas cuestiones, porque en realidad de eso no se trata el sendero espiritual. De lo que se trata el sendero espiritual es de tu propio desenvolvimiento, y eso significa el cultivo de las virtudes, que son los verdaderos poderes espirituales. Un poder verdaderamente espiritual es el amor. Que tú puedas ver o no en otro plano es tan importante como que puedas o no ver en este mismo plano. ¿Tú dirías que una persona ciega es menos evolucionada que una persona que puede ver en este plano físico? ¿Verdad que es ridículo esto? Claro que no. Hay personas ciegas que son más bondadosas y hay personas ciegas que son menos bondadosas. No tiene nada que ver. Bueno, pues creer que tener clarividencia, es decir, la capacidad de ver los fenómenos psíquicos del plano astral, por ejemplo, supone ser más evolucionado, es lo mismo que pensar que alguien que es ciego aquí es menos evolucionado. No tiene nada que ver, porque solamente estamos hablando de facultades. Facultades iguales que las físicas, como ver, o hablar, o caminar. Pero esas son facultades del otro plano, del plano astral y del plano mental. Pero igualmente son facultades. Eso no te convierte en alguien más evolucionado necesariamente. Sin embargo, a menudo se ha confundido, y por eso aquí Connie quiere hacer la salvedad y la advertencia. Muchas veces se ha confundido y se piensa que el sendero espiritual consiste en desarrollar este tipo de capacidades. Y claro, lo que suele ocurrir es que te enganchas a ellas, que te apegas a ellas y que te haces esclavos de ellas. Y sí, hemos llamado al sendero espiritual el sendero de la liberación. Algo que te esclaviza no puede ser el sendero. Dicen que esos que se quedan anclados al estudio de este tipo de fenómenos no adelantan ni espiritual ni materialmente, a pesar de que todos viven bajo la ilusión de que están en la verdad con mayúscula. Jamás ningún estudiante del plano astral es feliz, ni sano de cuerpo, ni rico. No logran dominar sus problemas ni sus defectos. Sus conceptos son negativos y ven el mal como el resto de los ignorantes. Como decía el Maestro Jesús, por sus frutos los conoceréis. A veces es muy difícil convencer a una persona que está demasiado enganchada a este tipo de fenómenos de que en realidad eso le está perjudicando. Pero no pasa nada, la vida le dará las oportunidades necesarias para que se vaya dando cuenta. Para resolver sus problemas los verán consultando con las almas de los muertos, lo que hacen estas personas, corriendo a consultar a las personas que leen la mano, que tiran las cartas o que predicen el futuro. Bueno, ¿qué ocurre? Estos espíritus o almas desencarnadas, recuerda que le llamamos desencarnados al que ha muerto porque ya no tiene la carne, se la ha quitado, o sea, desencarnado. Pues bien, estas almas desencarnadas siempre son del mismo grado de evolución del que las llama, pues no se puede atraer, ya lo sabes, sino lo que sea igual a la propia conciencia, por ley de vibración. Cada quien atrae a su propio igual. Entonces lo que ocurre es que tú le das mucha fe a un fantasma, a un desencarnado, simplemente porque no lo ves. Pero tienes que saber que la persona que ha desencarnado no está más evolucionada por el hecho de haber desencarnado. Es la misma, solo que no tiene cuerpo. Cuando tú hablabas con una persona aquí, hablabas en realidad con su alma. Su voz física no era sino el vehículo de su alma. Y cuando ya no tiene vehículo físico, la que te sigue hablando es la misma alma. Eso no la convierte en un ángel, ni la convierte en un maestro ascendido. Esto debes tenerlo muy claro. Claro que hay algo de evolución en el hecho de que una persona, pues, al desencarnar se da cuenta de que está viva, de que no ha muerto, de que no existe la muerte. Se da cuenta de que es espíritu y de que todo lo que le rodea es energía y que él mismo es energía. Entonces, en este sentido sí que crece un poquito, pero nada más. Es la misma persona que estaba aquí. Si aquí tenía mal carácter, allí también lo va a tener si no ha evolucionado. Si aquí tenía preguntas, allí las tiene igual. Y si aquí tenía dudas, allí las tiene exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que el ser humano se deja llevar mucho por la apariencia. Y entonces, como ya no tiene forma física, como es sutil, como está hecho de energía sutil, el alma, pues ya tú crees que eso significa que es superior. Pero no, no es así. Y generalmente los conceptos que reciben son contradictorios de acuerdo con la opinión del espíritu que los está impartiendo y llevan a sus víctimas de la confusión al desastre. Esto no quiere decir que estas personas tengan malas intenciones. Casi siempre tienen muy buena intención, pero eso no los convierte en sabios. Son ignorantes, tan ignorantes como eran aquí. Si cuando estabas aquí tratando de enseñar a otro no te hacían caso, ¿por qué te van a hacer caso solamente por el hecho de que ya no tienes cuerpo físico? Es lo mismo. ¿Qué ocurre muchas veces? Que una persona que aquí no creía en nada de estas cosas, no creía en la vida después de la vida, ni en el espíritu, ni en la luz, ni en nada de esto, cuando desencarna, cuando muere y ve que sigue vivo y empieza a verificar en su propia vida, en su propia alma, la existencia de la vida después de la muerte, claro, luego quiere que los demás se enteren, quieren ir rápidamente a decírselo. Entonces tienen muy buena intención, pero insisto, esto no lo convierte en sabio. Yo te aconsejo que si necesitas ayuda, si necesitas consejo, no te vayas a una persona que es como tú, aunque no tenga cuerpo, que tiene el mismo nivel que tú. Vete a un ser superior, vete a un maestro ascendido, o a un arcángel, o a tu presencia yo soy, a tu Cristo interno, que sí son verdaderamente sabios y sí te pueden aconsejar bien. Las personas psíquicas, estudiantes del plano astral, tratan de asombrar a los demás con sus conocimientos misteriosos y que rara vez les es permitido revelar, entre comillas. El psiquismo termina por enloquecerlos, porque sin la guía del ser divino y la verdad, con mayúsculas, el plano astral se convierte en un laberinto sin salida. El plano astral es bastante confuso. Fíjate todo lo que le cuesta a un niñito pequeñito recién nacido en este plano moverse más o menos con libertad y con seguridad en el plano físico. Tú de repente no puedes coger un bebecito y soltarlo en medio de la calle porque probablemente se haga mucho daño, y eso que en las civilizaciones más o menos está el tema controlado. Pero imagínate soltarlo en medio de una selva, no aguantaría ni un día. Bueno, intentar entrar tú en el plano astral sin un maestro que te guíe, que te enseñe, equivale a exactamente lo mismo, equivale a coger un bebé y soltarlo en medio de una selva llena de animales feroces. Lo más probable es que se haga daño. A ese plano se refirió Jesús cuando dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque la puerta es angosta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. La puerta angosta, que sin embargo se abre a la amplitud de la vida, mira hacia el ser divino. Esa es la puerta que tú debes tomar, la que ve al ser divino, la que está orientada hacia tu yo superior. Pues mirando el bien, se produce el bien. Mirando siempre hacia la sombra, claro que lo único que se va a manifestar son sombras. Como hemos dicho otras veces, por sus frutos los conoceréis. Hay una cita bastante complicada, diría yo, de entender, pero hoy vamos a explicarla con Connie, que está en el Génesis, en el capítulo 30, versículo 30. Aparece este axioma, precisamente, el de por sus frutos los conoceréis, que está simbolizado en el siguiente relato. Dice así: después de haber servido a Labán, al padre de su esposa, durante muchos años con toda eficacia y lealtad, y no haber recibido ninguna recompensa, Jacob le pidió a su suegro que le diera un salario. Labán le preguntó: ¿qué te daré? Y Jacob, muy listo, le contestó: aparta de tus reses todos los machos cabríos listados y manchados y todas las cabras que estén salpicadas. Estas y las crías que salgan listadas, manchadas y salpicadas serán para mí. Los blancos y los negros serán todos los tuyos de hoy en adelante. Labán convino, porque se dio cuenta de que pensó que él era el que iba a quedar beneficiado, porque normalmente no salen manchadas. Labán convino y separó las bestias. Jacob entonces cortó varas de álamo, de avellano y de plátano oriental y descortezó en ellas listas de madera que aparecieran blanco de abajo, contrastando con los que les quedara de corteza oscura, así como listadas en blancas y negras, y las echó a los abrevaderos de las reses de Labán. Estas tenían que mirar la vara cada vez que bebían el agua que flotaban, y la cría que parían salían también manchadas, listadas y salpicadas. De esta manera aumentaron sus rebaños en cantidades extraordinarias. Bueno, como ocurre muy a menudo en la Biblia, esto es una metáfora que trata de enseñar una lección muy importante, en este caso una lección mental. No se trata aquí de una lección de moral, sino de exponer la ley a la manera bíblica de que lo que se mira se reproduce. Donde pones la atención, en eso te conviertes. Como ellas estaban mirando manchas, salían con manchas, simplemente. Si tú miras la oscuridad, solamente tendrás oscuridad. Si miras a la luz, tendrás luz, como esas ovejas. Bueno, el ser astral es humano, por supuesto. El alma humana es la que se gradúa en el plano astral y es la que acude a las sesiones espirituales. Conserva aún sus conceptos intactos, los conceptos que tenía cuando era humano. Y no, cuando era humano, no, quiero decir, cuando tenía forma humana. Y no sabe ver ni juzgar de otra forma, sino de acuerdo con lo que ve. Entonces, insisto, no es que estas almas tengan malas intenciones. Algunas habrán, pero la mayoría simplemente creen que como ahora ven lo que hay después de la vida, pues es que se saben más sabios, pero no es así. Entonces, aunque tengan buenas intenciones, tú debes actuar con sabiduría y darte cuenta de que una persona que aquí no te aconsejaba, allá tampoco te va a aconsejar. Es la misma entidad. Entonces debes tú buscar el consejo, la sabiduría en los sabios, en los maestros que han realizado, sí, ellos sí, todo el plan de evolución. Tú que estás buscando la luz y que tal vez eres miembro de alguna secta o orden de las que llaman espirituales, observa el fruto de tus maestros y dirigentes, porque lo mismo tienes que hacer, tanto si tiene cuerpo físico como si no lo tiene. Debes entender bien de quién te viene la enseñanza y estudiarlo bien, para que tengas un punto de referencia sano sobre lo que tú estás aprendiendo. Quiero hacer una salvedad. La palabra secta hoy día está muy mal empleada, pero quiero que sepas que secta no significa sino grupo, nada más. Por eso luego se hace la salvedad, esa secta maligna, cuando es un grupo que tiene malas intenciones. Pero cualquier grupo que se reúne para un fin único, eso es una secta. Un club de fútbol es una secta también, por ejemplo. Entonces hay grupos positivos, sectas positivas, y hay grupos negativos, como en todo. No está bien tenerle miedo a las palabras, ¿verdad? Hay que estudiarla, hay que analizarlo. Entonces, aquí lo que está diciendo Connie es que analices bien el lugar en el que estás aprendiendo y de quién estás aprendiendo. Pregúntate, ¿padecen de enfermedades y de achaques, mueren tuberculosos o de cáncer, viven de limosnas o exigen contribuciones determinadas o condenan el dinero? ¿A menudo sufren de la calumnia y de la persecución? Por sus frutos los conoceréis. Ignoran por completo el significado de las leyes básicas. Sus conceptos son tan errados como los tuyos. ¿Qué te pueden enseñar entonces? ¿Ostentan títulos altisonantes de suprema autoridad? Bueno, Jesús dijo, no llaméis a nadie padre, pues uno solo es tu padre que está en el cielo. Esto significa que no debes convertir a ninguna persona encarnada o desencarnada en un maestro, en alguien a quien adorar. Ni siquiera los maestros ascendidos esperan que se les adore, porque solo debes adorar a tu presencia yo soy, a Dios en ti. Los demás son personas que te pueden ayudar, pero no son dioses, no son sabios eternos ni nada por el estilo. Tú debes tener bien claro que debes adorar solamente a la presencia de Dios en ti, porque si no, hacemos lo que muchas veces hace el ser humano, mitifica a alguien. Claro, el día que ese alguien falla, tu propio desarrollo, el que ha venido a través de la relación con ese alguien, pues cae también con él, y es una pena, porque entonces, ¿para qué has estudiado y para qué te has esforzado? Esto es muy sencillo. Lo que debes hacer es analizar, utilizar el sentido común para analizar la enseñanza, la sabiduría que estás recibiendo. Y centrarte en la enseñanza, no en la persona que te la da. La persona solamente es el canal. La sabiduría es divina. Y el canal que te lo esté dando no es sino eso, un canal. A veces incluso es un canal más imperfecto que tú mismo. Pero es que lo que importa no es la persona, sino, insisto, la enseñanza. Y sobre todo, la práctica de la enseñanza. Y eso te corresponde a ti, nada más. Ahora yo te voy a decir una cosa, es que resulta que es más fácil engancharme a alguien que yo mitifico, que yo convierto en un dios, porque entonces ese alguien es el que hace el esfuerzo por mí, así yo no me tengo que esforzar, lo hace él todo. Claro, eso resulta muy cómodo, pero no es práctico y en realidad no sirve para que tú evoluciones. Sigue Connie con el análisis que deberías hacer. ¿Llevan vestimentas impropias de la época en que vivimos? ¿Están viviendo aún en el pasado remoto? Estas vestimentas no creas que se refieren solamente al aspecto físico. No, no, se refiere al concepto. Tiene conceptos arcaicos, cerrados, digamos, demasiado antiguos a niveles religiosos, espirituales, humanos. Entonces, evidentemente, no está evolucionado, no está avanzando. Es alguien que todavía dice que el hombre tiene que tener a su mujer bajo su servicio y la mujer tiene que servirle ciegamente. Pues no, eso está demasiado atrasado, no puede ser. Están viviendo aún en el pasado remoto, en la era precristiana, cuando la moda en los hombres era la bata y el manto. Sus ideas están en esa era, por eso lo dice, por las ideas. No han avanzado un paso. ¿Restringen la libertad de acción de sus discípulos? ¿Prescriben alimentos o imponen otros? Ignoran hasta las enseñanzas del que dicen seguir. No es lo que le entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale por su boca. Esto lo tienes que entender muy bien. No es lo que tú comes o no comes lo que te hace espiritual. Una vaca come hierba, no come carne, y eso no la hace más espiritual porque sea vegetariana. Claro que no. Connie sigue, además está siendo aquí hoy muy dura. No tienen nociones de ciencia alguna. ¿Qué clase de maestro es el que ignora el principio de vibración, la tercera de las leyes de Hermes, el más conocido y popular de los iluminados de la antigüedad? Por sus frutos los conoceréis significa que por sus problemas, sus achaques, su pobreza, o sea, su manifestación, podrás juzgar cuáles son sus conceptos. Sus libros y textos subrayan el castigo, la amenaza, el peligro, inspiran angustia y temor. Oye, pues rechazarlo, todo eso no es bueno. El capítulo 23 de Mateo, evangelista, transcribe las palabras de Jesús tocante a estos individuos. Los llama falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Y repite, por sus frutos los conoceréis, no se cogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Así que no te vayas a enganchar a cualquier persona simplemente porque sí, porque te está enseñando. Analiza su vida, analiza si lo que dice se convierte en obras. Ya sé que no somos maestros ascendidos ninguno, pero tiene que notarse que hay altruismo en la intención del que te está enseñando. No hay altruismo si para enseñarte te cobra. Eso es otra cosa, eso es un negocio, pero no le llames enseñanza espiritual. Si le llamamos enseñanza espiritual, no puede haber interés egoísta por medio. Sigue Connie diciendo, hay sectas que irradian bondad y amor al prójimo. Su intención y buena voluntad son inmejorables, pero muestran una crasa ignorancia de los principios básicos de la creación. Algunos no comen carne, alegando que la carne animal ensucia al hombre con sus vibraciones impuras. No tienen conocimiento alguno de la naturaleza de estas vibraciones y sus frecuencias. Ya tú sabes que el pensamiento puro no puede recibir al impuro, y lo que es más, lo neutraliza o lo transforma como la luz a las sombras. Una de las pocas maneras que tiene el animal para adelantar rápidamente en su evolución es la de servir al hombre. Cuando la oportunidad de servir se le presenta a un animal, el espíritu que rige a toda la especie se estremece de dicha, de alegría, porque al avanzar un ejemplar del grupo avanzan todos los que vienen atrás hacia el plano humano, porque ellos tienen lo que llaman alma grupo, y cuando uno de ellos avanza, todo el grupo avanza también. Connie dice, la naturaleza animal del hombre requiere el alimento animal en todos los grados carnívoros. El pez grande se come al chico hasta que llega el momento en que el hombre es guiado por su ser divino. Para entonces el deseo y la necesidad de comer carne animal desaparece automáticamente. Esto significa que no hay que forzar, no se puede. Esto es contrario al plan universal. Los excesos se normalizan con solo mirar la verdad del ser con mayor frecuencia. Todo esto Connie lo dice porque a menudo se ha convertido en una superstición el ser vegetariano para ser espiritual. Yo te quiero decir que depende de la razón por la que tú te hagas vegetariano. Hacerte vegetariano simplemente como un dogma para ser espiritual en realidad es una superstición, no sirve de nada. Sin embargo, hay muchas personas que son vegetarianos por amor al reino animal. Entonces, esta sí es una razón evolucionada. Vamos a decir algo así como que si tu cuerpo necesita comer carne, pues debes darle de comer la carne, debes darle de comer carne. Pero que a medida que te vas espiritualizando de forma natural, de forma normal, vas rechazando la carne, porque vas entendiendo y porque te vas espiritualizando, porque vas vibrando un poquito más alto. Pero esto no se fuerza, esto es de forma natural. Si de forma natural tú rechazas el alimentarte de un hermano menor, que son los animales, entonces todo va bien. Ahora, si tú lo haces porque piensas que así eres más espiritual, lo conviertes en una superstición, y bueno, y eso no supone más que el hecho de que las vacas tampoco comen carne y no son por eso más espirituales. Por eso, insistimos, tiene que haber siempre sentido común en todas las prácticas espirituales que tú lleves a cabo. Dice que mientras más rudimentaria es la conciencia, más se necesita del sacrificio para adelantar. El hombre que se ve obligado a matar a un animal para beneficio de una colectividad, lejos de cometer un crimen, está brindando una mejor oportunidad desde dentro del reino animal. Es la ley de los mundos inferiores. Lo que ocurre es que nosotros estamos traspasándonos desde las leyes de los mundos inferiores a las leyes de los mundos superiores. Y a veces estamos en la transición, en el ínterin. Entonces, tú tienes que ir viendo en qué medida te has ido desarrollando y en qué medida tu mismo cuerpo te está ya pidiendo actividades de grado superior. Cuando un hombre da muerte a una bestia feroz que está amenazando a un pueblo, digamos cuando mata a una serpiente venenosa que está arriesgando la vida de unos niños, cuando extermina las plagas que destruyen los árboles frutales o las plantas, cuando extermina las sabandijas que invaden las casas y atormentan a los humanos, no está cometiendo crímenes, sino beneficio a todos los humanos y animales. Ahora, los animales no tienen conciencia, solo poseen el instinto de reproducción, de vida. Entonces, sabandijas, por ejemplo, que siguiendo su ley se propagan demasiado, hacen que el hombre tenga que tener el deber de hermano mayor de vigilarlos y de controlarlos. Ahora, ¿qué ocurre cuando la persona está un poquito más avanzada y un poquito más desarrollada? Que puede acudir a leyes superiores y en lugar de matar, puede hablar con esos animales. Puede acudir al espíritu grupo de esos animales para que salgan de la zona en la que están haciendo daño. Esto es un grado más avanzado de evolución. Recuerda, por ejemplo, la figura de San Francisco de Asís o de San Martín de Porres. Ambas son encarnaciones del maestro Kuthumi. Bueno, San Francisco de Asís hablaba con los animales. Había una vez un lobo que llegaba a un lugar y que tenía a todo el pueblo amenazado. Lo que hizo San Francisco no fue cargarse al lobo, no lo mató. Le habló, le dijo, hermano lobo, le llamaba hermano. Hermano lobo, ven aquí. ¿Tú no ves que estás haciendo desastres aquí? Yo voy a hacer un acuerdo contigo. Tú no vas a matar más ovejas, pero yo cada día te daré un poco de carne para que te puedas alimentar. Lo que ocurrió es que el hermano lobo se convirtió en pero un perrito casi faldero. Se convirtió además en el protector del pueblo. Evidentemente, San Francisco era un alma más evolucionada y acudió a una ley superior. De esto vamos a seguir hablando la próxima semana, porque hoy se nos acabó el tiempo de estudios, pero no el capítulo, así que si quieres, lo continuamos estudiando el próximo jueves. Y hoy, para que te relajes un poquito después de esta clase tan potente que hemos tenido hoy, te traigo una pieza musical de un compositor nueva era por excelencia, Vangelis. Vangelis es un compositor griego que ya desde que tenía 6 añitos interpretaba sus propias obras al piano. Él es un gran compositor, muy famoso, muy conocido, porque tiene bandas sonoras de muchas, muchas películas, incluso algunas por las que ganó el Oscar o ha sido nominado al Oscar. Por ejemplo, ganó el Oscar por la banda sonora de Carros de Fuego, pero también hizo la banda sonora de Missing, Antártica, Blade Runner, La Conquista del Paraíso, 1492, y últimamente Alejandro Magno. Él tiene una discografía tremenda, grandísima, inmensa, muy recomendable. Es un gran genio de la música nueva era. Hoy te traigo una pieza musical que se llama Sueños del Surf, Dreams of Surf. Espero que la disfrutes. Muy bien, y vamos a continuar con nuestra historia iniciática. Sabes que estamos escuchando, porque hemos convertido en audio, un libro del compositor y del escritor Juan Carlos García, que se titula El ave diamante. Es una historia de un iniciado, un poco la misma historia que nosotros mismos estamos viviendo en nuestro propio sendero espiritual. Hoy tenemos ya el cuarto capítulo. Te aviso de que el capítulo de hoy es un poquito más largo, la historia se está poco a poco desentrañando.
El ave diamante.
Capítulo cuarto.
Llegando Jasmith al punto de reunión acordado por su maestro, se encontró con una joven. Era la misma joven de aquel día del choque con el padre de Rajiz, pero esta vez estaba un poco diferente. La rodeaba una suave aura color rosa y colgado en el centro de su pecho llevaba un gigantesco rubí. Era el rubí más grande y radiante que jamás se había visto. Acercándose, la joven le dijo:
«Querido compañero, es hora del trabajo. No podemos esperar ni un solo minuto más. El ser que viste ayer y que te dijo que se encontrarían hoy, me pidió que viniese a recogerte y que te comunicara que se verían en el salón al cual nos dirigimos. Vamos».
Y tomándolo de la mano, entraron por una abertura de una cercana montaña. Las rocas se abrían y luego se cerraban a su paso. Era como si éstas obedecieran al mandato interno de la joven. Una suave aura azul recubría tanto a Jasmith como a su acompañante. Después de unos minutos de recorrido, llegaron a un salón circular. En él no había lámparas o luz eléctrica que lo iluminase, sin embargo, estaba bien iluminado. Parecía que el mismo aire que circundaba el lugar cargara dentro de sí esa luz. La joven dijo:
«Nosotros hemos llegado a comprender el origen de la luz y la hemos puesto a nuestro servicio, al igual que toda la propia naturaleza, incluyendo la naturaleza de nuestro ser. Esperaremos aquí unos segundos. Han de venir de muy lejos unos amigos indispensables para el trabajo».
Mientras esperaban, Jasmith detallaba minuciosamente aquel salón. Se dio cuenta de que en él no había entradas ni salidas, mas no sabía por dónde había entrado. La espera no fue más larga. Como de la nada se iban formando tres imágenes frente a ellos. Se fueron delineando cada vez más y más hasta que por fin se podían ver con claridad sus cuerpos radiantes. Estos, ya habiendo llegado, dejaron caer suavemente sus pies al suelo con la más hermosa gracia. Eran dos hombres y una mujer. Los hombres medían aproximadamente 1.90 m y la mujer un poco menos. Sus vestiduras eran impecablemente autoluminosas, al igual que el ropaje al estilo oriental de la joven que acompañaba a Jasmith. A todos les recubría una aura rosa muy fragante. El salón brillaba aún más con la presencia de estos seres. Entonces, uno de ellos dijo a la joven:
«Gracias, Melanie. Has hecho un buen trabajo».
Luego, este mismo ser dirigió su mirada hacia Jasmith y dijo:
«¿No me reconoces, Jasmith?».
Jasmith sintió recorrer en su cuerpo una hermosa brisa como si estuviese cargada de vida. Y este, sin pensarlo más, le respondió:
«Maestro, ¿eres tú? Pero ¿cómo es posible? ¿Te veo tan diferente?».
«Nosotros tenemos la facultad, por así decirlo, de cambiar nuestro cuerpo a voluntad para diferentes trabajos que tengamos que desarrollar. Esta facultad la lograrás tú dentro de muy poco, porque de una forma u otra ya has pasado a formar parte de nuestra legión de servicio a la humanidad».
Jasmith quedó sorprendido por las palabras de su maestro y con voz muy humilde dijo:
«Pero, ¿yo qué puedo hacer? Yo no tengo ningún poder como ustedes. No me desvanezco en la nada, mas no tengo luz propia, solo soy un ser humano».
«El ser humano es más poderoso de lo que la mayoría piensa. En su naturaleza y en su interior es puro y solo necesita acallar su exterior para que su pureza surja y derrumbe todas las limitaciones que aparentemente tiene encima. Te digo, amado discípulo, que no hay mal en el ser humano a menos que él mismo lo acepte».
Por último añadió:
«Entonces ya estamos listos para entrar al salón. Luego iremos con otros amigos y con una sorpresa para ti».
En ese mismo momento, y tan rápido como un rayo, se abrió en uno de los extremos del salón una gran compuerta dejando entrar la más suave luz. Jasmith se incorporó al grupo de su maestro y, dando gracias a Melanie, pasaron al otro salón. Este era muchísimo mayor que el anterior y en su centro se encontraba una mesa rectangular con más de 100 sillas que estaba decorada de la forma más exquisita. La mesa en sí era de oro puro, pero era de un oro jamás visto en el exterior. En sus bordes se dejaban caer unas hileras de lo que parecían diamantes azules, los cuales hacían juego con el mantel que estaba bordado en una tela muy brillante y colorida, también desconocida en el exterior. El mantel en cuestión caía hasta más o menos la mitad de la altura de la mesa, descubriendo así sus relucientes bases de oro. Las sillas eran del mismo material que el de la mesa. Tenían un espaldar alto y recubierto de preciosas gemas que parecían bailar al ritmo de la luz que en ellas se reflejaba. La silla de la cabecera era de un espaldar todavía mayor. En ese instante, y al haber llegado a la mesa, el maestro de Jasmith dijo:
«Pueden sentarse, queridos invitados».
Justo al ellos sentarse, apareció como de la nada y en el centro de la mesa un círculo de radiante luz. El maestro de Jasmith, habiéndose sentado de último en la silla principal de la mesa, continuó diciendo:
«Amados hermanos de este pequeño concilio, estamos aquí reunidos hoy para llevar a cabo los primeros pasos para la instrucción de este amigo. Todos sabemos la necesidad de ayuda que tiene nuestra tierra, pero es imperativo y sumamente apremiante que Jasmith obtenga toda la instrucción necesaria para llevar a cabo el gran y último trabajo contra las fuerzas del mal, que como sabemos todos han venido escurriéndose entre la humanidad y haciendo males desde el anonimato».
Mientras tanto, el círculo de luz ya hecho esfera desprendía de su centro juguetones destellos violetas y su brillantez se incrementaba cuando el maestro pronunciaba las palabras:
«Jasmith, ¿estás de acuerdo en ayudarnos en esta larga y peligrosa tarea?».
«Estaré de acuerdo en ayudarles en todo lo que pueda. Mas doy gracias por permitírmelo hacer. Estoy a sus completas órdenes».
Y con cara radiante el maestro de Jasmith añadió:
«Veo que el gran señor Tad no se equivoca al escoger a los ayudantes verdaderos de la humanidad. Bien, ahora iremos en un viaje rápido a la región de la cordillera de los Andes. Debido a que tú, Jasmith, no puedes todavía desvanecer tu cuerpo y viajar como nosotros, haremos el viaje en un tipo de vehículo que en un tiempo fue usado en la Tierra, pero con motivo de los malos propósitos que se le empezaron a dar, fueron depositados en lugares inaccesibles para los humanos».
Sin la menor espera, la luz de la esfera que estaba en el centro de la mesa se expandió y cubrió a todos los presentes, incluyendo a Jasmith. Después de unos segundos, la esfera fue disminuyendo de tamaño hasta desvanecerse y perderse por donde mismo salió. Era como si esa esfera de luz fuese alguna presencia que había estado escuchando las órdenes del maestro de Jasmith. Un silencio total se hizo, y un instante después se filtraba un sonido que parecía venir del suelo. Jasmith estaba asombrado con lo que pasaba. Todo el piso de aquella gran sala se deslizaba lentamente hacia abajo. Después de unos segundos, la plataforma se estabilizó y se deslumbró en un extremo del salón otra entrada. Esta era diferente a la anterior. Sus bordes parecían estar hechos del más límpido platino. Jasmith y los otros dejaron sus asientos para dirigirse a la extraña puerta. El maestro la abrió instantáneamente pasando sus manos encima de una región cercana a esta y al terminar de abrirse dijo:
«La humanidad está casi inconsciente de varias civilizaciones que se han desarrollado en el planeta Tierra y en otros planetas de este sistema. Hace aproximadamente 5.000 años se utilizaron estos efectivos aparatos de vuelo».
Entonces dirigió su dedo hacia lo que parecía un grupo de naves espaciales.
«Fue increíble el auge que tuvo esta última civilización, pero debido a odios y guerras entre sí, desapareció y de ella quedaron escasos restos sumergidos en lo que ahora llaman el Océano Atlántico».
Varios seres se desplazaban de un lado a otro dentro de aquel gran salón. Parecía que estaban muy atareados, y en efecto así era. El maestro continuó diciendo:
«Se necesita de unas últimas revisiones y ajustes antes de poder adaptarlas al medio ambiente actual».
Las naves eran ovaladas y del mismo sutil platino que recubría la puerta de la entrada. No poseían puertas. Eran completamente compactas y muy aerodinámicas. De la nave central del grupo descendió una pequeña plataforma y en ella un señor de barbas y vestiduras blancas. Luego de bajarse y de haber llegado al grupo donde se encontraba Jasmith, dirigiéndose al maestro dijo:
«Señor, su nave está lista».
A Jasmith le pareció conocida su cara y no resistiendo la curiosidad le preguntó:
«¿Usted no es el padre de Rajis, señor?».
Después de un pequeño silencio el señor de barbas le dijo:
«Sí, Jasmith, yo soy el padre de Rajis. Eres muy observador. Para mí es un verdadero placer volver a activar mis amadas naves para tu servicio y el de la humanidad».
«Gracias, querido amigo. Ha hecho usted un gran trabajo».
El padre de Rajis, volviéndose hacia la nave central, continuó diciendo:
«Está a sus inmediatas órdenes. El ajuste de su frecuencia vibratoria fue acelerada a la suya. Obedecerá a cualquier orden que usted le dé.
En ese instante la nave se recubrió de una sustancia luminosa y rápidamente se elevó. Luego descendió exactamente a unos metros de distancia del maestro. Su velocidad fue casi imperceptible.
«Entremos»,
dijo el maestro. Y mientras todos se dirigían a la nave de unos 5 metros de altura por unos 15 de diámetro, una plataforma exactamente del tamaño que ocuparían todos se desprendió de la nave hasta el suelo, dejando al descubierto su entrada. Todo en el más silencioso menester. La nave flotaba a unos 3 metros de altura, con lo cual pudieron pasar sin agachar sus cabezas. Parecía contener vida propia. Al aproximarse a ella aumentaba el calor, pero este nunca sofocaba. Una vez dentro, Hasmid, el maestro y otros 12 seres que se habían incorporado se sentaron en una especie de mueble modular que daba la vuelta a toda la nave y que estaba hecho como de metal, pero que al contacto era muy suave y cómodo. Uno de esos seres, al darse cuenta de que Hasmid observaba detenidamente el material del mueble, le dijo:
«Este material es irrompible, indeformable e imperecedero. Él será utilizado muy pronto por la humanidad».
La plataforma se ajustó perfectamente, eliminando así las uniones entre esta y el resto del cómodo aparato. Parecía que nunca hubiese existido tal plataforma. El maestro se quedó de pie y un tipo de energía comenzó a recubrirle el cuerpo de la cabeza a los pies. Bellísimos y sutiles puntos de luz, los cuales parecían tener conciencia propia a gran velocidad, iban formando una especie de nube a su alrededor. Esta nube de energía cambiaba de color tan rápidamente que daba la sensación de contener todos los colores del arco iris en uno solo. Después de unos segundos, desde dicha nube salieron fulgurosos rayos que se proyectaron instantáneamente en cada uno de los presentes, incluyendo a Hasmid, el cual parecía inmóvil frente a tanta expresión de luz y vitalidad. Todos quedaron recubiertos por aquella hermosa y envolvente energía. Y en ese momento, el maestro pronunció en voz alta la palabra
«Alaya».
La nave se elevó rápidamente y, saliendo por una abertura de entre los Himalayas, se orientó hacia América. Dentro de esta no se sentía el más leve movimiento. Esta máquina era sumamente sutil y delicada. En su interior había una especie de pantalla en tercera dimensión, la cual proyectaba al exterior y daba la impresión de estar volando sin ningún aparato. La nitidez de esta pantalla era asombrosa. En unos segundos recorrieron el Atlántico y enseguida descendieron en uno de los tantos picos que constituyen los Andes del Perú.
«Hemos llegado»,
dijo el maestro. Al descender la plataforma con todos los pasajeros, grande fue la sorpresa de Hasmid al ver a su padre.
«¿Papá Frank?»,
dijo con voz un poco temblorosa. Y sin más espera, se unieron en un fuerte y amoroso abrazo al tiempo que Papá Frank decía:
«Ya ves, hijo, nunca podemos estar separados. Siempre estaremos juntos, en cualquier forma, mientras queramos. Todo lo veo ahora con mayor facilidad. Es como si hubiesen derribado un gran velo que se sostenía delante de mí. Estoy aún más asombrado que tú. Desde el primer día que llegué, no he hecho más que admirar la gran belleza y armonía que conservan estos maravillosos seres».
Hasmid, soltándolo suavemente del abrazo, añadió:
«Es asombroso que estos seres ayuden tanto a la humanidad y que ella permanezca totalmente ignorante de sus presencias».
El maestro interrumpió la conversación diciendo:
«Esta era la sorpresa que te tenía, Hasmid. Bueno, es hora que descanses, porque mañana será el día de la verdadera instrucción y es necesario que tu cuerpo, sentimientos y mente estén serenos».
La nave había descendido en una gran explanada de las cumbres más altas de la ya mencionada cadena montañosa, y a pesar del frío que hacía, Hasmid no sentía la más leve molestia. El maestro continuó diciendo:
«Hemos llegado al Palacio del Diamante. Pónganse cómodos en sus habitaciones. Mañana vendrán conmigo unos amigos de nuestro querido planeta vecino Venus para iniciar tu verdadera instrucción, Hasmid».
La nube negra que cubría el cielo por completo no llegaba hasta esta cumbre. Ella permanecía flotando a mucha distancia por debajo de allí. La gran puerta de entrada del Palacio del Diamante estaba abierta de par en par, y en la parte superior había un letrero que llamó la atención de Hasmid. El letrero decía «Alaya». Todo el interior del palacio, las escaleras, las puertas, los pasillos y todo lo demás eran del más puro y transparente cristal. Ya se hacía tarde y Hasmid bostezaba de cansancio. Lo más raro era que después de que su maestro le dio aquel líquido el día del encuentro, nunca más volvió a tener hambre. El maestro desapareció haciendo una reverencia solo conocida en el Oriente. Él se fue junto con la mitad de los viajeros. La nave había desaparecido un poco antes. Jasmith, acompañado por su padre y el resto de los seres, pasó al interior del Palacio del Diamante. Por su mente pasaban pensamientos de curiosidad con respecto al origen de aquel tan extraño y a la vez hermoso palacio. En eso se acercó una bella joven. Era alta y su pelo dorado le caía hasta la cintura. Su rostro era del rosado más sutil y sus ojos, de un azul profundo, paralizaban a cualquiera que los mirase. Con un porte principesco caminó hacia Jasmith y, contestando a sus interrogantes, le dijo:
Este palacio es uno de tantos que hay diseminados por toda la tierra. Su misión es la de dar asistencia a los seres humanos. Desde aquí se irradian diariamente rayos de voluntad, sabiduría y amor. Estos se esparcen por toda la atmósfera, mezclándose así con los átomos que constituyen el oxígeno. Así, ellos entran a las conciencias de los seres humanos. Pero desde que la de diamante desapareció a causa de la gran nube negra, estos rayos son más débiles y casi no logran atravesar la atmósfera. Esta nube fue traída por el gran demonio Mahamara y sus seguidores. La humanidad parece haber aceptado esta ola de suciedad que se cierne sobre ella. Nosotros no podemos hacer nada si el ser humano no lo permite. Es por eso, querido hermano, que has venido hasta aquí. Eres el único que puede salvarla, pues cada vez aumenta más la maldad a causa de que se refleja dentro de la misma nube. El ave diamante era el ser que concentraba y dirigía los rayos de los que te hablo, y él no aparecerá hasta que se haya disuelto parte de la suciedad que lleva pegada a la humanidad, pues no permite suciedad a su alrededor porque él es pureza. El ave lleva ya 6 días de ausencia, porque aunque la nube apareciera apenas hoy, estaba allí, invisible, desde que el ave se fue. El gran señor Tat ha mantenido este fluir de rayos tanto como su ser ha podido, pero es menester inseparable del ave dirigirlos y proyectarlos. Me llamo Sirius y seré tu acompañante durante la instrucción, y aunque tú no lo creas, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo.
Jasmith sentía algo familiar en ella, mas estaba muy a gusto en su compañía.
Ven, te llevaré a tu habitación para que puedas descansar.
Entonces, su padre, al despedirse, le dijo:
Buenas noches, querido hijo. Que descanses.
El palacio era gigantesco e impresionante, y en su exterior lo cubría un arco iris completo. Este estaba presente y radiante tanto de noche como de día. A medida que nuestro intrépido amigo y su nueva compañera Sirius subían la escalera principal, en el interior de Jasmith la emoción se podía percibir. Todo él estaba envuelto sin darse cuenta en una suave luz azul. Estando junto a Sirius, se sentía completo. Habían llegado ya a la puerta de la habitación que sería de Jasmith, y Sirius le dijo:
Buenas noches, Jasmith. Mañana las campanas internas te despertarán a las 9.
Y haciendo una breve reverencia, desapareció en el aire como una nube de humo. Jasmith giró suavemente el picaporte de la puerta. Este era una gigantesca esmeralda. Al entrar y detallar la habitación, se encontró que no había cama donde descansar, y estando decidido a avisarle a Sirius, en su mente se escucharon las palabras:
No temas, tu cama está presente. Solo debes llegar al punto de color naranja dibujado en el piso y visualizarla como la deseas. El ropaje de dormir se encuentra en el armario a tu izquierda. Que descanses.
Sí, era la dulce voz de Sirius. Al parecer, estos seres tenían la habilidad de comunicarse por el medio llamado telepatía. Mientras Jasmith se vestía con las ropas de dormir, pensaba:
Son increíbles. Sus cuerpos pueden flotar suavemente en el aire. Pueden trasladarse a cualquier parte del universo solo con pensarlo. Pueden leer la mente como se lee un libro abierto. Estos seres tienen un gran poder. Cuando estoy junto a ellos, se deja sentir una fuerza muy grande en mi interior que no puedo explicar. Su sabiduría podría decirse que es inmensa. Estoy muy contento de que me escogieran para esta labor tan secreta y extraña que debo hacer. Espero no defraudarlos.
Una vez sobre el punto anaranjado, justo al centro de la habitación, Jasmith se sentó. cerró sus ojos y, como quien dice, comenzó a trabajar con su mente para que apareciese una cama. Al cabo de unos segundos, su cuerpo se fue levantando suavemente del suelo. Aún permanecía con los ojos cerrados. Como de la nada, se comenzó a delinear la figura de una cama de estilo oriental, llena de hermosas telas y delicados colores. Esta se iba haciendo más y más densa hasta el punto en el que Jasmith la sintió debajo de él. En ese momento abrió los ojos y casi no lo podía creer. Se dijo mentalmente:
«Esto es increíble. ¡Qué maravilla! Solo con pensar y mantener esa imagen en mi mente. ¡Fascinante!».
Luego se deslizó entre sus sábanas y con un gesto de gratitud en la cara cerró sus ojos y quedó completamente rendido de cansancio.
La historia continúa, pero eso será el próximo jueves, que escucharemos el quinto capítulo, en el que va a haber mucha enseñanza para Jasmith y por tanto para nosotros también. Hoy tenemos que acabar nuestro último apartado con un pequeño caso doméstico. Hoy es el caso de una de nuestras alumnas y profesoras de metafísica, María Jesús Pérez. Ella cuenta que en una ocasión, en época de exámenes, estaba en la hora del desayuno, antes de ir al colegio con sus niños, y le comentó uno de sus hijos a su madre que tenía un examen de inglés y que no había estudiado nada. El chiquillo estaba lógicamente preocupado y quería que su mamá le ayudara en alguna forma. Lo cierto es que esta pensó que en un primer momento que se lo tenía merecido, claro, porque no había estudiado, pero luego le dijo: «Oye, ¿has pensado en pedirle ayuda a tu presencia Yo Soy? Ya sabes que siempre está contigo y si está en armonía, nos concede lo que le pedimos». Cuando salió para el colegio, iba decidido a seguir el consejo de su madre. Al regreso venía muy contento, con la cara iluminada. Su madre, sorprendida, le preguntó: «Oye, ¿te salió en el examen, que estás tan contento? ¿Has hecho lo que hablamos esta mañana?». El niño le responde: «Mamá, sí que lo hice. Le dije a mi presencia que me ayudara para que todo saliese perfecto». Dice ella que lo que nunca supo era exactamente qué tipo de decreto había hecho el hijo. Eso dice que no se lo preguntó. «¿Y sabes qué pasó?», le dice el niño. «Que la profesora de inglés no pudo venir hoy y el examen se suspendió hasta dentro de 2 días. Mira por dónde». Bueno, se le había concedido otra oportunidad para que lo hiciera bien. Y esto salió bien en realidad, cosa que hizo porque el examen lo aprobó con muy buena nota. Bueno, con este pequeño caso de aplicación, ya ves, incluso para los niños que son muy rápidos en captar, vamos a terminar nuestro programa de hoy, que ha estado muy cargadito de material, ¿verdad? Puedes escuchar de nuevo la grabación de hoy el próximo lunes por la noche, a las 10 de la noche en repetición. Y si quieres continuar los estudios, sigue con nosotros el próximo jueves a las 10 de la mañana, aquí en Radio Dramas FM 96.7. Yo me despido hasta entonces deseándote una feliz semana.
Avisar justo en el instante en que empezaba.